Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos. Puestos de pie, vamos a leer porción de la palabra de Dios en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a comenzar a leer en el versículo 16. Romanos, capítulo 1 y el versículo 16. El apóstol Pablo nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El libro de Romanos tiene 433 versículos. En los 16 capítulos tenemos 433 versículos. Ya hemos estudiado 17. Entonces, esto quiere decir que si estudiamos un versículo por domingo, vamos a terminar de estudiar el libro de Romanos dentro de 8 años. Ojalá que ustedes estén aquí cuando terminemos el estudio de este libro. Pero por eso estaba pensando que en nuestros mensajes deberíamos de abarcar más versículos. Pero luego leí el versículo que nos toca para este domingo y me di cuenta que estos versículos, este pasaje es tan importante, tiene tantas lecciones, que no podemos estudiarlo a vuelo de pájaro. Es como tratar de ver la Biltmore House en media hora. No sé cuántos de ustedes, yo sé algunos de los jóvenes, bueno, ya jóvenes mayores, han estado en la Biltmore House, que es la casa más grande del mundo. Esta casa tiene 250 cuartos. Y la casa no tan solamente es grandísima, tiene muchos tesoros históricos, tiene obras de arte, la biblioteca, el establo, el invernadero, aún los cuartos para los sirvientes son increíbles. Vale la pena tomar tiempo para ver cada cuarto, cada obra de arte, cada detalle. Por supuesto, ¿cuánto más vale la pena tomar el tiempo para ver los tesoros del libro de Romanos? Y tenemos lecciones que nos hacen sabios para la salvación que es en Cristo. Son lecciones que nos ayudan con esos pecados que causan tanto remordimiento en nuestras vidas. Pero sobre todo, hermanos, son lecciones que nos ayudan a vivir para la gloria de Dios. Lo más importante. Vale la pena entonces estudiar, no sé cuántos años vamos a tardar, pero vale la pena tomar tiempo con cada versículo y cada lección que tenemos en este libro. Las lecciones para este libro comienzan en el versículo 18 para esta mañana. Y vamos a comenzar la parte principal de este libro. Los primeros 17 versículos realmente son una introducción a esta carta. En esta introducción el apóstol se identificó, describe, identifica a los remitentes y también les explica por qué quería ir a Roma, por qué no había podido ir a Roma, pero por qué quería ir a Roma a predicarles el Evangelio. A comenzar en el versículo 18 hasta el versículo 20 del capítulo 3, el apóstol les comprueba que urge que crean el Evangelio. Todos deben de creerlo, sean griegos o sean judíos, todos están bajo la condenación de Dios, todos son pecadores, no hay ninguno justo, todos son unos mentirosos, y les advierte que todos están bajo el juicio de Dios. Vean por ejemplo el capítulo 3 y el versículo 9. Capítulo 3 y el versículo 9. Hablando de los judíos, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos son inútiles, todos son los mentirosos, nos dice en el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto es lo que nos explica y nos comprueba en estos versículos, en esta sección. Entonces les dice, en otras palabras, urge que crean el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Urge entonces que crean esto, porque Dios está contra los pecadores. Dios castiga a los hombres pecadores. Y así comienza este pasaje. Es lo que dice nuestro texto. Vean, Romanos capítulo 1 y versículo 18. Eso es lo que vamos a estudiar. Romanos capítulo 1 y versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La primera palabra del versículo es la palabra ¿por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Este es el cuarto porqué de una serie de seis porqués que comienzan en el versículo 16. Nótenlos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de él. Son seis porqués. Pablo está argumentando y Pablo nos está explicando por qué quería ir a Roma a predicar el Evangelio. ¿Para cuál era la necesidad? ¿Cuál era la urgencia? Nuestro texto nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Quiero que noten que el apóstol dice, explica aquí, que urgía que los romanos escucharan el Evangelio, no porque estaban enfermos. Esa no era la urgencia. El apóstol les dice aquí que urgían que ellos escucharan el Evangelio, no porque necesitaban que Dios prosperara su trabajo. No dice eso. No dice aquí, urge que ustedes crean el Evangelio porque tienen muchos problemas familiares. Este no era el problema para el apóstol Pablo. Para el apóstol urgía que escucharan el Evangelio porque la ira de Dios se revela. Ese era el problema. Hay pastores, no voy a decir nombres, no voy a decir los nombres de las iglesias, pero están atrayendo a las personas diciendo, ¿quieres familias sanas y felices? ¿Quieres familias sanas y felices? ¿Quieres resolver tu problema con tu hijo vicioso? ¿Quieres prosperar en tu trabajo? Ven a esta iglesia. Esa no debe ser nuestra razón. Esa no es la razón que dio el apóstol Pablo aquí. En Roma había enfermos, obviamente. En Roma había parejas con problemas matrimoniales, obviamente. En Roma había personas sin trabajo. Había muchos esclavos en Roma, con muchos problemas. Pero para el apóstol, ese no era el problema más grave. Los romanos necesitaban escuchar el Evangelio porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Para el apóstol, hermanos, el Evangelio no era poder de Dios para salvación de la enfermedad o de la pobreza. No. El Evangelio es poder de Dios para salvación de la ira de Dios. Vean conmigo Romanos 5:8, en este mismo libro. Romanos capítulo 5 y versículo 8, este famoso versículo nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos del cáncer. Ah, ¿no es lo que dice vuestra versión? ¿No es lo que dice tu versión ahí? No es lo que dice. Por él seremos salvos de la ira.
la ira es el problema.
Vean conmigo otro pasaje clásico, Efesios 2:1. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el Evangelio a lo último? Efesios 2:1. Hablando de Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué?
Hijos de ira, ese es el problema, lo mismo que los demás. Pero Dios, y este es el Evangelio, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Salvos de qué? De la ira.
Otro último pasaje, Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Primer Tesalonicenses 1:10 nos dice que los tesalonicenses, los hermanos en Tesalónica, tenían muy buen testimonio porque recibieron a los apóstoles, se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Y versículo 10 nos dice: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra
¿de qué, hermanos? De la ira venidera.
En este mismo libro, el capítulo 5 y el versículo 10 nos dice, 5:9, perdón, 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio según San Pablo? ¿Es el Evangelio de la prosperidad y la sanidad?
No, el Evangelio es salvación de la ira de Dios. Urgía que los romanos escucharan el Evangelio, porque la ira de Dios se revela.
Ahora yo sé, esto de la ira de Dios es algo controversial. A lo mejor no le gusta a usted escuchar eso de la ira de Dios. Hay algunos que quieren quitar esta frase de la Biblia, pero realmente es imposible, está por toda la Biblia. Alguien ha dicho, hay 20 palabras que se usan para describir la ira de Dios. A través de la Biblia nos encontramos con estas 20 palabras más de 580 veces. En el libro de Romanos se menciona mucho. Apunten por favor ahí. Romanos capítulo 4, versículo 15. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 9, versículo 22. Romanos capítulo 12, versículo 19. Pero vean conmigo Romanos 2, Romanos 2, 5. Romanos 4:15, Romanos 5:9, Romanos 9:22, Romanos 12:19. Pero vean conmigo Romanos capítulo 2 y el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en mi nacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ¿qué? Ira, y no basta. El apóstol dice ira y enojo. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, claramente, que la ira de Dios, el enojo de Dios está en la Biblia. Probablemente nuestro problema es que cuando pensamos en ira, a una persona con ira y enojo, pensamos y nos imaginamos a una persona descontrolada que con violencia patea y destruye lo que está a su alrededor. Pero Dios no se enoja así, por supuesto que no. Cuando Dios se enoja con una ira santa y perfecta. A lo mejor alguien está pensando, ¿pero qué no Dios es amor? ¿Qué no? Hermano Paco, ¿qué no conoce usted Juan 3:16? Yo conozco Juan 3:16.
¿Conoce usted cómo termina este capítulo? ¿Lo han visto? Vean conmigo Juan.
Juan capítulo 3 y versículo 16. Juan 3, 16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué es eso? No se pierda en dónde. ¿De qué trata esto? Es lo opuesto a la vida eterna. Es perderse por toda la eternidad en el infierno eterno. Es destruirse, es pudrirse. Pero vean conmigo cómo termina este capítulo, Juan 3:36. Léanlo con sus propios ojos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que... ¿qué? La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Dios es amor, sí, sin duda alguna. Pero Dios también es santo. Es parte de su naturaleza odiar toda cosa mala, enojarse contra el pecado. Dios es amor, pero Dios es justo. Él tiene que castigar a los malos. Él tiene que castigar a los pecadores.
Y es por eso que en la Biblia se van a encontrar con versículos como Dios abomina al perverso. El Salmo 7 dice, Dios está enojado, Dios está airado contra el pecador todos los días. Lean el Apocalipsis, el último libro, el libro que nos dice, ira, 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 las copas de la ira. Está ahí, hermanos, no lo podemos negar. Ahora, nos dice nuestro texto, continuando, que la ira de Dios se revela. Eso no quiere decir que Dios hizo un libro donde revela ciertas cosas de su ira para ver si alguien lo quiere leer y creer. No. La ira de Dios se revela de la misma manera que la justicia de Dios se revela en el versículo 17. ¿Notaron que hay un paralelismo? Versículo 17, la justicia de Dios se revela. El versículo 18, la ira de Dios se revela. La revelación, realmente lo último, es de la misma clase. Es una revelación eficaz, una revelación dinámica, una revelación real, activa. Entonces, la ira de Dios de verdad se revela. Es por eso que Adán y Eva fueron desterrados del Edén. Es por eso que sucedió el diluvio, donde millones de personas, de millones y millones de animales, perecieron en el diluvio. ¿Por qué? La ira de Dios. Sodoma y Gomorra fueron destruidas, fulminadas, quemadas. ¿Por qué? La ira de Dios. Las plagas de Egipto. ¿Y qué le pasó al faraón y a su ejército? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó? Destruidos totalmente. ¿Por qué? La ira de Dios. Una generación entera del pueblo de Israel tuvieron que pagar y morir en el desierto por 40 años. ¿Por qué? La ira de Dios. Y es por eso que Israel fue llevado cautivo a Asiria y a Babilonia, por la ira de Dios. ¿Y por qué? Podemos pensar, ¿por qué todo eso? A lo último, porque Dios tiene que castigar el pecado. A lo último, porque Dios está contra el pecador en su maldad. Dios es santo. Pero la mejor ilustración es la cruz. ¿Por qué se escuchó? Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué clamó Cristo así? Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Los que niegan la ira de Dios, a lo último, no entienden el Calvario. No entienden el Evangelio. No entienden que Dios estaba airado contra Cristo en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Cristo no está airado contra nosotros. Dios no está airado contra nosotros
porque Dios se enojó contra su Hijo en la cruz. Porque Cristo sufrió en la cruz, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por eso nosotros no estamos bajo la ira de Dios. Es por eso, hermanos, y nos debe llevar esto a la adoración, y qué gran gratitud deberíamos de tener.
Y también, pensándola bien, los que niegan la ira de Dios tienen que negar el infierno. No solamente el Calvario, no tienen que negar el infierno también, puesto que el infierno es la ira eterna de Dios contra los pecadores. La ira de Dios está ahí, hermanos. La ira de Dios de verdad se revela. Y vean que el apóstol nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y lo dice así para recalcar que esto es algo de parte de Dios, de parte del trono de Dios, un Dios soberano, supremo. Pero también que es algo segurísimo. No es algo de la tierra, no es algo de un hombre, no es algo de un dictador. Eso es algo de parte de Dios, algo seguro, algo terrible, algo con autoridad, algo de lo cual tú no puedes escapar. Hay algunos que creen que por esta frase que dice desde el cielo, que se trata de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en cierto sentido esto es cierto. Pero nuestro texto nos dice, se revela, no se revelará, pero se revela. Eso es algo que ha pasado desde que Adán y Eva fueron destacados, desterrados del paraíso. Ellos pecaron y la ira de Dios se reveló. Y a través de toda la historia, la ira de Dios se ha revelado. Hoy la ira de Dios se revela. Y ciertamente al final, en la consumación de los siglos, la ira del Cordero se revelará. Pero el punto es, hoy en día, hermanos, hoy en día, la ira de Dios se revela. Se revela en la historia. Ustedes pueden ver las noticias. Ustedes pueden leer la historia. Se revela en la creación. Desde que el pecado entró en el mundo, hay espinas. Hay animales salvajes. Hay terremotos. Hay maremotos. La historia del mundo, dice un historiador, la historia del mundo es una historia de la ira de Dios contra los pecadores. La ira de Dios se revela en nuestra propia conciencia. Es por eso de los remordimientos y los sentimientos de culpa. Parte de la ira de Dios, como vemos en este pasaje, lo vamos a estudiar, es algo terrible. Dios entregó a los hombres a sus inmoralidades, a sus inmundicias. ¿Por qué? La ira de Dios. Y sin duda alguna, la ira de Dios se revela en la muerte misma. Los cementerios son prueba y testimonio de la ira de Dios en nuestros días. Ahora, noten las siguientes palabras de nuestro texto. Aquí es donde quisiera estacionarme por unos momentos, donde tenemos las lecciones principales. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Contra toda impiedad e injusticia. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Él podría haber dicho, la ira de Dios se revela contra el pecado. Pero no dijo eso. Inspirado por Dios. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es a propósito que están estas palabras y nos enseñan mucho. Pero vamos por partes. ¿Qué es impiedad? Yo cuando pienso en la palabra piedad, me acuerdo de en la primaria que unos niños malos, ¿verdad?, nos hacían manita de coche y teníamos que decir piedad para que nos soltaran. No sé si ustedes tenían amigos tan crueles como yo tenía. Cuando pienso en piedad me acuerdo de eso. No se trata de eso. Aquí impiedad, dice el diccionario, es falta de religión. La palabra que usa el apóstol Pablo significa falta de reverencia a Dios. Piedad es reverencia a Dios, impiedad es falta de reverencia a Dios. Injusticia es fácil, es lo contrario a la justicia. Es lo contrario a la justicia de Dios. Y en este contexto tiene que ver con los pecados que cometemos contra los demás hombres. En otras palabras, la ira de Dios está contra los hombres porque cometen pecados contra Dios y porque cometen pecados contra los hombres. En este pasaje, por ejemplo, en el versículo 21, Él nos habla de la impiedad cuando nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a la imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es impiedad. Injusticia, por ejemplo, nos dice en el versículo 29. Esto es injusticia. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sino, etc. Esos son ejemplos específicos de lo que es la injusticia y la impiedad. Bueno, ahora sí podemos concluir ciertas lecciones de estas palabras. El apóstol, y este es el corazón del mensaje, ojalá que capten esto. El apóstol primero menciona la impiedad porque es nuestra primera responsabilidad, la de ser piadosos. Nuestro gran problema, lo último, es nuestra impiedad. El primer mandamiento, ¿cuál es? Que debemos llamar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. En esta vida debemos llamar a Dios, debemos de hacer todo para su gloria. Nuestro problema principal, el primero, es la impiedad. Y la ira de Dios está contra nosotros, en primer lugar, por nuestra impiedad. Escúchame muy bien. Voy a decir unas cosas, ojalá que nadie me malentienda. Hay personas que pueden decir que no se drogan. Hay personas que pueden decir que no roban, que no toman, que no le pegan a su mujer, que no dicen mentiras. Y es cierto, no dicen mentiras, no son chismosos. Y es cierto que ni siquiera fuman y ni siquiera se toman una soda para que no les dé diabetes. Es cierto. Pero esas personas son culpables. Tan culpables como los narcotraficantes y los terroristas, porque no aman a Dios, porque no adoran a Dios, porque no obedecen a Dios. A lo último, en el infierno va a haber personas muy buenas, personas muy generosas, personas que nunca las detuvo la policía, que nunca estuvieron en el cerezo, personas que ayudaban a los pobres. A lo último van a estar en el infierno. ¿Por qué? Por su impiedad. Porque no amaron a Dios. Porque no le adoraron a Él. Ese es el problema principal del hombre. Otra lección. Podemos aprender de estas dos palabras que las dos van juntas. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, pero también contra toda injusticia. Las dos cosas van juntas. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo son responsabilidades inseparables. Si fallamos en amar a Dios, eso es impiedad. Si fallamos en amar a nuestro prójimo, eso es injusticia. Entonces no podemos decir, yo amo a Dios, yo soy piadoso, yo vengo a la iglesia todos los domingos, el pastor también vengo los miércoles, yo tengo mis devocionales todos los días, pero yo no tengo nada que ver con mi prójimo. ¿Por qué voy a ayudar a estos pobres del hermano David Luis? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que estar involucrado y ayudar en mi comunidad y testificar y ver qué tiene está mi vecino? ¿Por qué yo estoy bien con Dios? Allá ellos. Cada uno debe de cargar su propia carga. Son pobres porque no trabajan. Allá ellos. No, hermanos. Algo está muy mal si eso es nuestra actitud. Las dos cosas están ahí. Amar a Dios y amar al prójimo. Es por eso que los monasterios están mal. Si nos encerramos. Y es posible que nos podamos encerrar en nuestras casas. Y es posible que nos podamos encerrar en nuestra iglesia. Y no salir y ayudar y testificar.
amar y amar a los demás, hermanos. Las dos cosas están ahí. No separemos nuestras responsabilidades de la misma manera.
Tú puedes decir, yo amo a mi prójimo. Todas las Navidades yo organizo una colecta de regalos para los niños pobres. Yo se los doy a la hermana Albertita para que los lleve allá a su escuela cuando es el día del niño. Pero no tienes tiempo para adorar a Dios. No tienes tiempo para orar. No tienes tiempo para leer la Biblia. Tú puedes ser muy buena gente en este mundo. Puedes amar al prójimo. Pero si no amas a Dios, ¿de qué te sirve? Tu impiedad te va a condenar. Las dos cosas tienen que estar ahí. Otra lección. La impiedad produce injusticia. Primero viene la impiedad y luego la injusticia. Y es lógico. Si no estás bien con Dios, esto te lleva a no estar bien con los demás. No estás bien con Dios, vas a tener problemas con tus padres. No estás bien con Dios, vas a tener problemas con tu esposa. Tú no temes a Dios, no le amas, no le reconoces, te va a ser fácil robar, te va a ser fácil chismear, te va a ser fácil ver pornografía. ¿Por qué? Porque no temes a Dios, no amas a Dios, no reconoces a Dios. Y también, en último lugar, noten que la ira de Dios está contra toda impiedad e injusticia. Toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios no tan solamente se revela contra los que roban bancos. La ira de Dios no tan solamente se revela contra los asesinos. La ira de Dios se revela contra todos los que desobedecen a sus padres. Contra todos los que dicen mentiritas blancas. Contra todas las esposas insumisas. Contra todos los esposos que no aman a sus esposas. Contra todos los padres que no amonestan y disciplinan a sus hijos. Contra todos los que son envidiosos y codiciosos y chismosos. Y contra todos los que... Ahí usted o su conciencia viene la línea. Es contra todo pecado, hermanos. Dios no soporta ni un solo pecado, ni una sola mueca, ni un solo mal pensamiento. O la última parte nos dice, la última frase del versículo nos dice, que de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En vez de hacer el bien, hacen lo malo, resistiendo, deteniendo con injusticia la verdad. En otras palabras, hermanos, los hombres pecan aunque tienen conocimiento de la verdad. Increíble. Vamos a ver más de eso, Dios mediante, después. Los hombres pecan no por ignorantes. Ellos saben cuál es la verdad. ¿Qué verdad? Versículo 25 nos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios. Los hombres conocen la existencia de Dios. Tienen conciencia del bien y del mal. Saben lo que Dios quiere. Pero aún así resisten la verdad pecando. Con razón la ira de Dios se revela contra ellos. No es por ignorancia. Lo hacen conociendo la verdad. Bien, vamos a terminar con algunas aplicaciones de este texto. Primera aplicación. Si Dios juzga con su ira santa todo pecado, entonces debemos de dar lugar a la venganza de Dios y no vengarnos nosotros mismos. Vean conmigo Romanos 12, 19. Eso es lo que quiero decir. Romanos capítulo 12 y versículo 19. Mejor el diablo lo ha tentado usted en el trabajo contra un compañero a vengarse porque comenzó un rumor, algún chisme, algún problema en la familia con un vecino. A lo último, hermanos, podemos calmarnos con el versículo 19. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso nos debe de calmar ante las injusticias del mundo. Lo de la tragedia de los niños. A lo mejor el gobierno perdona a algunos. A lo mejor el gobierno no castiga a algunos con influencias. Pero no va a ser impune esta persona ante Dios. ¿Cómo me dio coraje cuando se robaron la ofrenda de la iglesia? Cuando se robaron el aire acondicionado de la iglesia. ¿Cómo me dio coraje? Dios es el juez. Dios hará justicia. A lo mejor algo te ha pasado en la vida. Alguien te traicionó. Alguien mató. Alguien. No nos venguemos nosotros. Calmémonos pensando: Dios es justo. Él hará lo que está bien. Si ha de haber castigo, Dios castigará conforme a su perfección y santidad. Pero nosotros, hermanos, no tenemos por qué vengarnos. Número 2. Si Dios juzga con su ira santa todo pecado, entonces urge que te reconcilies con Dios. Urge que te reconcilies con Dios, porque dice la Biblia que Dios es un fuego consumidor. Dice la Biblia, es una cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo. A lo mejor tú no le tienes miedo ya a los intereses de tu madre. Tu madre ya no te puede pegar tanto como lo hacía antes, el cinturón ya te acostumbraste. Y tú piensas, yo a lo último voy a soportar el castigo de Dios. En el infierno pues me aguanto y ya. No. Eso es algo eterno. Eso es algo de Dios. Eso es algo inescapable. Eso es algo muy terrible desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Reconcíliate hoy con Dios. Urge que te arrepientas y que creas el Evangelio y que obtengas su justicia. Vean conmigo 2 Corintios 5:20, el pasaje que nos dice y nos habla de que somos criaturas nuevas delante de Dios y estamos en Cristo. Y el apóstol concluye eso diciendo, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. No tan solamente cónsules, somos mejores que cónsules. Somos embajadores. Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el Evangelio, hermanos. Urge entonces que lo creas. Y como cristiano, y esta es la última aplicación, si Dios juzga con su ira santa todo pecado, como cristianos vivamos vidas llenas de gratitud, llenas de gozo, porque nosotros no sufrimos la ira que merecían nuestras impiedades, nosotros no sufrimos la ira que merecen nuestras injusticias, pues Cristo, el Hijo de Dios, sufrió en nuestro lugar, en la cruz. Nuestra impiedad se volvió la impiedad de Cristo. Por eso, Eli, lama sabactani. Nuestra injusticia se volvió su injusticia. Por eso la cruz. Por eso Dios me desamparó. Y gloria a Dios, su justicia se volvió nuestra justicia. Su piedad se volvió nuestra piedad. Entonces,
Demostremos nuestra gratitud, hermanos. Demostremos nuestro gozo cantando fuerte al Señor, alabándolo, sí, pero sobre todo viviendo vidas que le agraden a Él, porque a lo último eso es lo que le glorifica. Y a lo último, por eso murió Cristo en la cruz, para que nosotros diéramos toda la gloria a Dios.
Vamos a orar y dar gracias a Dios por ese texto. Ojalá que alguna palabra haya llegado a su corazón. Como cristianos, este texto nos debe dar mucho gozo. Y pensar que nosotros somos salvos de la ira por lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted no es cristiano, este texto lo debe de atravesar. Debe dar mucho miedo. Y nadie se va a escapar del justo juicio de Dios. Tú no te has arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira. Arrepiéntete hoy, busca a Dios, busca hacer el bien, ríndete a Él. Tú dices, pero es que no tengo fe, no tengo arrepentimiento. Dile al Señor, Señor, no tengo fe, dame fe, yo quiero creer. Señor, no tengo arrepentimiento, concédeme el arrepentimiento, ten misericordia de mí. Como cristiano, a lo mejor no habías entendido estas cosas. Lee Romanos. Aprende estas lecciones. Te van a dar mucha esperanza. Mucho ánimo. Sabiendo que a lo último eres salvo por la pura misericordia de Dios. Y te va a ayudar a mortificar y a matar esos pecados que te asedian. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se revela contra todo pecado y toda impiedad. Pero sobre todo por gratitud y alabanza. Y lo que Dios ha cambiado tu vida. Y tú puedes vencer el pecado por lo que Él ha hecho por ti. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador, que nos libra de la ira venidera. Te pedimos, Señor, que apreciemos estas lecciones. Tu Santo Espíritu las aplique a nuestros corazones. Que este sea un día nuevo para nosotros. Aún como cristianos, pedimos que nos des el gozo de la salvación, sabiendo que has hecho tanto por nosotros, nos has librado del infierno, nos has dado vida eterna para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.